estamos de regreso en Observatorio Semanal UCM desde el locutorio del Campus San Miguel de la Universidad Católica del Maule. Para quienes se vienen recién integrando nuestra sintonía, estamos con Luzmenia Garrido, psicóloga clínica académica de la carrera de psicología de la universidad. Bueno, el padre Mauricio está de regreso, para quienes lo echaban de menos, está de vuelta. Y Marcelo Pinochet, que como todos los programas que no ha faltado ninguno, el único que ha estado siempre.
Exactamente.
Aquí otra vez con nosotros. Y estamos hablando del tema de la ansiedad que se genera a final de año. Estaba Luzmenia dándonos algunos consejos y también conversando sobre la comunidad, el apoyo de este ambiente protector. Pero volvamos al tema de final de año, porque se juntan las fiestas Navidad, que es muy familiar, y Año Nuevo, donde vienen con estos propósitos o este recordatorio de todo lo que no hice y todo lo que quise hacer o todo lo que quiero hacer. ¿Es este un factor de ansiedad per se o vienen otros factores que se juntan con la fecha? ¿Qué opinas tú, Romero?
A ver, si bien es cierto, la mayoría de las personas probablemente trazan una serie de metas a lograr, ¿no?, durante un año. En el caso nuestro, acá en la universidad, los alumnos, nosotros como docentes, obviamente tenemos una organización de eso bastante elaborada, ¿no? Pero no todas las personas lo tienen de esa manera, ¿no? Hay personas que tienen metas muy altas, otras personas que tienen metas medianas y otras personas que tienen metas menores. Y fíjate que hay otro elemento que también es muy importante, ¿no?, que es la autoeficacia, que es la percepción subjetiva que uno tiene de la capacidad que tiene para poder alcanzar los objetivos que se plantea, o sea, qué tan capaz me siento, ¿no? Entonces, también ocurre a veces que las metas pueden ser muy altas, pero si mi autoeficacia también es muy alta, yo puedo ser capaz de hacer mucho de eso. Por lo tanto,
No te preocupes, estamos en el subsuelo, es normal esto.
¿Hay pajaritos, palomitas?
No, esperemos que no.
Perfecto. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, yo creo que efectivamente para algunas personas es más simple, ¿no?, organizarse, ponerse meta. No a todos les interesa tampoco, ¿no? Yo creo que nosotros, por ejemplo, vivimos en un contexto en que efectivamente todo es muy ordenado y tenemos muchas cosas. No sé, pues llega el final de año, ¿cierto?, y nosotros cada uno nos evalúan, ya. Pero hay otros tipos de trabajo y otras instancias o contextos donde eso no es tan alto, ¿no? Entonces yo quiero un poco apelar de nuevo a que hay factores como de individualidad que son claves en esto, que son importantes, pero sin duda que la mayoría de las personas probablemente llegado a un fin de año evalúan un poco, ¿no?, cómo ha sido su año, cómo ha sido su desempeño, los alumnos. En el caso de los alumnos universitarios también muchas veces empiezan a ver cuántos años les quedan, ¿no? Cómo están preparados, por ejemplo, los que van a hacer su práctica profesional, ¿te fijas? Entonces yo creo que efectivamente es un periodo de mayor evaluación de cómo ha sido el contexto de un año completo de desempeño.
A pesar de que en nuestro contexto también el año es bastante distinto al del común de las personas, sí, también, digamos. O sea, nuestro año parte en marzo. Roguemos al Señor, ¿no? Parte en marzo y en esta época, entonces, de hecho, como que volvemos a eso que tú decías, volvemos a trabajar en el día 2, evaluaciones, ¿cierto? Y cuestiones que a veces tampoco son tan gratas, etcétera. Pero es como en marzo que partimos el año. ¿Ah? Y cuando la gente lo está empezando, nosotros lo estamos terminando también.
Hay un elemento que surge que me parece que es relevante, que tú has insistido en varias oportunidades, en que hay distintos tipos de personas. Podríamos hablar de distintos tipos de perfiles que, de acuerdo a una determinada realidad, reaccionan de una manera o reaccionan de otra. La pregunta que me surgía frente a eso es, ¿hay un patrón o un estándar, digamos, común sobre el cual o bajo el cual las personas se mueven, digámoslo así, en términos de reacción? Porque cuando las situaciones son tan particulares, entonces finalmente no hay una realidad común, digamos, sobre la cual uno pueda trabajar o abordar las situaciones. Entonces, esa es la pregunta. No sé si existe algún estándar común sobre el cual uno, o hay personas que suben respecto al estándar, otras que están un poquito más abajo respecto al estándar, como para tener criterios comunes también en términos de lo que significa, bueno, en el caso mío, el compartir con personas, el acompañar personas, etc. Pero también en la vida en general, ¿no? Porque si la cosa es tan subjetiva, finalmente no hay cómo abordarla, ¿no? Entonces, ¿habrá como algún estándar, así, patrones comunes?
Voy a tomar el tema de la ansiedad, que es como el más importante, ¿no?, que estamos viendo hoy día. Hay, a nivel general, y pensando un poco en la pregunta, Mauricio, hay una ansiedad que nosotros, desde el punto de vista clínico, de salud mental, ¿no?, consideramos normal, que es una ansiedad frente a una situación de peligro, ¿cierto?, que puede ser inminente, que como emoción básica que todos los seres humanos tenemos, es adaptativa. En el fondo, que permite que uno se prepare frente a ese peligro. ¿Se entiende? Por lo tanto, en ese caso, esa ansiedad, generalmente el sujeto además la siente como legítima, como algo que está bien que yo la sienta, ¿no? Porque además es una situación real de peligro. Ahora, cuando eso, cuando esa ansiedad, ¿cierto?, se transforma en patológica, en general suele ocurrir que la persona reacciona de una manera que uno no puede entender, en el fondo, que frente al estímulo tenga esa reacción.
Como que no hay una proporcionalidad. Una reacción,
exacto, se pierde la proporcionalidad. Habitualmente, además, la persona la siente como no legítima. Es decir, ¿cómo puedo yo, en el fondo, sentirme así si la situación no la merita, ¿no? Y además, lo otro que empieza a ocurrir cuando se transforma en patológica es que empieza a ser algo que interfiere en las situaciones de la vida normal de la persona, ¿cierto?, que puede ser en distintos ámbitos, de una manera que empieza a ser más o menos constante o que le dificulta distintos tipos de actividades que habitualmente, por ejemplo, las podía hacer, ¿no? Uh-huh. O sea, empieza a ser un elemento que realmente entra en su vida de una manera que limita a la persona, ¿no? Cuando nosotros vemos eso en términos clínicos, hablamos de una ansiedad que ya deja de ser normal y pasa a ser patológica. Ahora, Y para esto, ¿cierto?, en términos, ya ahí me puedo meter un poco más en profundidad, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, nos manejamos en términos de manuales de salud mental. Los que más se usan son el DSM-5, en este caso el CIE-10, ¿cierto? Y entonces ahí, por ejemplo, uno puede buscar, y ahí aparecen trastornos de ansiedad y aparecen una serie de especificaciones de distintos tipos de trastornos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí sí, efectivamente, hay criterios objetivos que la persona debe cumplir. Por ejemplo, no sé, frente a esta crisis social, ¿no? Si a uno le ocurriese algo, las personas que han tenido situaciones, pérdidas de miembros, ¿cierto?, etcétera, hay un proceso, por ejemplo, que podría ser el trastorno de estrés agudo, que es el que es inmediatamente posterior al suceso, y que hay una serie de síntomas ahí que son claros, evidentes, no recuerdan la situación traumática, pesadillas, insomnio, o sea, mira, un sinfín de situaciones, ¿no?, que están todas descritas, y que eso tiene una duración, por ejemplo, de un mes, ¿no?, aproximadamente, ¿no?, de unas 4 semanas, que idealmente ahí haya apoyo para esa persona, psicológico, ojalá, a veces de otro tipo, incluso a veces farmacológico, ¿no? Ya, pero a veces, por ejemplo, esa misma ansiedad se mantiene después de ese periodo, que es como el inicial. Y entonces ahí se habla del trastorno por estrés postraumático. Y así, ¿no? O sea, ya, si entramos un poco a hilar más fino, ¿no? Y tú me preguntas, bueno, hay un momento que hay un momento, ¿no? Sí. Y eso está descrito en los manuales de psiquiatría, ¿cierto? Nosotros como psicólogos clínicos debemos hacer esa distinción, ¿no? Porque efectivamente cuando las personas también piden ayuda, por ejemplo, uno lo primero que tendría que hacer, y ahí sí es uno a uno, ¿no?, una evaluación más o menos importante, en términos de frente a qué situación estamos, a una ansiedad normal, estamos frente a una ansiedad patológica, estamos frente a un trastorno de salud mental, o estamos frente a una reacción de ansiedad normal, por ejemplo, frente a este tipo de situaciones que están ocurriendo, que ahí efectivamente también puede ser que el apoyo familiar, por ejemplo, el apoyo de las redes, baste, ¿no? O sea, que la persona se cuide, por ejemplo, de los estímulos, porque ustedes saben que cuando pasan este tipo de situaciones, muchas personas están, ¿cierto?, todo el día frente al televisor, frente a los videos de WhatsApp, ¿cierto?, que empiezan a circular, que algunos son de verdad muy intenso, doloroso, impactantes, ¿no? Hay algunos que realmente, bueno, y a veces las personas están mucho tiempo en eso. Eso, por ejemplo, evidentemente les va a generar una sensación de ansiedad probablemente mucho más alta, ¿no? Entonces, a veces esa ansiedad se puede manejar de maneras que son bastante más simples y acotadas, con algunas sugerencias, con psicoeducación, con apoyo familiares, con apoyo de la iglesia, las personas que son creyentes, ¿no? Y en otras ocasiones, entonces, uno dice, no, la verdad es que esto requiere un apoyo psicológico que es más específico, ¿no? Y que requeriría, ojalá, la ayuda de un profesional capacitado realmente para poder ayudar a esa persona, ¿no?
Pero el punto es llegar a pedir ayuda. Que en Chile es muy mal visto el tema de salud mental, o sea, optar a ir a un psicólogo es casi un tema tabú, no se comenta con nadie, si es que tiene medicación o psiquiatra, es algo que se lleva muy escondido, casi con vergüenza. Entonces el grupo familiar también como que intenta esconder este tipo de cosas con tal de no llegar a eso. Ahí me gustaría que tú hicieras un llamado de la necesidad que hay que de ver en la salud mental como un estado de salud completo, o sea, si nos resfriamos vamos al doctor y no tenemos ningún problema, ir a la farmacia a comprar Tilipal.
Sí.
¿Por qué hacemos esto con la salud mental?
O sea, el llamado, absolutamente y concuerdo contigo, Orieta, es a que cuando detectemos situaciones de ese tipo, ojalá en el fondo se usen los servicios que hay de salud, ¿no? De psicólogos en este minuto hay en todos los CEFAM, en todos los COSAM, en hospitales. Y si bien, fíjate que efectivamente hay un estigma asociado en algunos contextos más que en otros, se ha visto que ese estigma se ha ido disminuyendo con los años. Ahora, no sé, voy a pensar un poco en una comparación en Chile, ¿no? En Santiago, por ejemplo, probablemente ya no es tema. Talca un poco más, ¿no? Porque somos una ciudad más pequeña. Pero yo creo que se ha ido perdiendo un poco el estigma en el sentido de decir, chuta, ir al psicólogo. O sea, mucha más gente va ahora, ¿no? El tema de los psicólogos instalados en los colegios, por ejemplo, también promueve esta sensación de que es alguien importante, que es necesario ir si uno se siente mal, ¿no? Hay todo un
incluso en la universidad también.
En la universidad también, ¿no? Nuestros alumnos, por ejemplo, lo usan mucho, ¿no? Muchos reconocen que es una ayuda importante. Y yo creo que también está en nosotros mismos, o sea, como ir tratando de promover que ese tipo de redes son de ayuda y que efectivamente sí, hay veces que hay personas que van y están un poco más mal y otras menos, ¿no? Pero yo creo que el uso ha aumentado enormemente.
Que van y yo creo que no lo necesitan.
Y hay personas que van y no lo necesitan y en el fondo lo que uno hace ahí es probablemente explicar por qué no lo necesitan, ¿no? Y seguramente dar algunos tips. Pero yo creo que se ha ido como perdiendo un poco esa sensación, ¿no? Ese estigma ahora, que queda así, pero yo creo que también es labor nuestra como tratar de mostrar que incorporar, ¿no? Eso que yo creo que esto que tú dijiste es clave. Si uno le duele, no sé, la guatita, ¿cierto? Va al médico. Si uno tiene un sufrimiento psíquico, si uno tiene un dolor,
una ¿cierto? Angustia.
Una angustia. Bueno, para eso estamos nosotros los psicólogos, en el fondo, para poder ayudar y acompañar en ese proceso, y entonces eso también puede prevenir otras situaciones más graves que puedan ocurrir cuando esa ayuda no llega a tiempo, en el fondo.
Sí.
Que ahora sabemos
qué puede pasar.
Qué puede ocurrir, ¿no?
Bueno,
en ese sentido, disculpa, para darte la palabra, también puede ser un cambio generacional el hecho de que se recurren más a estas cosas, que los jóvenes de ahora valoran más el tiempo libre, valoran más la salud mental. ¿Qué opinas tú de eso?
Sí, yo tengo la impresión de que cuando yo fui estudiante pregrado, a eso me refiero, aquí mismo en la Universidad Católica, no estaba presente esta demanda por más psicólogo, psicóloga o atención psicológica, o horas psicológicas. Eso no estaba presente en ese minuto, digamos, dentro de nuestras demandas. Y no es que existiera, Por lo menos yo no recuerdo de que el servicio de bienestar de ese tiempo tuviese atención psicológica como uno de sus servicios. Sin embargo, hoy día, asamblea que hay con estudiantes, siempre aparece este tema. Siempre aparece, yo creo que de hace un año, aparece frecuentemente el tema del bienestar, como ustedes lo han descrito, ¿cierto? Un bienestar completo y que incorpora entonces también el tema de la salud mental. ¿Sabes qué? Yo quería comentar también de que la universidad, claro, tiene una atención psicológica para para estudiantes, que ahora, sobre todo en el último tiempo, ha sido muy promovida también por redes sociales para atender situaciones, casos de los estudiantes que han tenido dificultad en el último tiempo. Pero también la universidad tiene un servicio externo, digamos, un servicio para externo, que es el CAP, el Centro de Apoyo, no, perdón, el CAPI, CAPI, Centro de Apoyo Psicosocial. ¿Psicológico?
Sí, está al frente del hospital. Sí, está al frente del hospital.
Entonces, que también atiende a personas, digamos, que de la comunidad que quieran recibir algún tipo de acompañamiento o algún tipo de
especialización en niños, entiendo. Entonces, también es importante darse cuenta que no hay que esperar a ser adulto, porque el manejo de las emociones en los niños es vital. Y lamentablemente los adultos ya estamos demasiado dañados como para poder enseñarlo a nuestros hijos, y hay que pedir ayuda. Pero voy a dejar el tema de los niños pendiente porque ya no tenemos que ir al corte, se nos pasa volando el bloque. Y nos vamos a la última tanda comercial, no es comercial, musical. Ya se me está yendo a programa de televisión. Pero saluden ahí a la cámara. Recuerden que nos pueden ver por Facebook de la Universidad Católica del Maule y a través de nuestro canal de YouTube por Radio Chilena, donde nos está escuchando en este minuto. Y si nos quiere revivir, puede seguir buscando en nuestras redes sociales, dejarnos comentarios. Saludos a Lomenia, a Marcelo. Las groupies del padre también pueden escribir por ahí. No necesitan ir a la parroquia a hablar con él. Están redes sociales.
Que vayan,
que vayan a la parroquia. Bueno, pueden ir a la parroquia también. Y nos vamos con una pausa musical. Elegido Luzmene, me toca a mí ahora. No les voy a dar el paso a ustedes.
Bien.
Así que vamos a escuchar qué sería de Francisca Valenzuela y volvemos con el último bloque de Observatorio Semanal.
Los días van pasando y yo veo que se deshace. ¿Hacia dónde va llegando este amor? Ya no somos como antes. Las mañanas no son tías y no me haces cariño cuando duermo. Y yo busco en tu mirada una señal que me muestre que esto no va a cambiar. Porque ay, qué dolería si tú ya no estuvieras. Al despertar, ¿y qué sería un día sin alguien que hiciera buena compañía? No quiero saber. Mi cuerpo tiembla, esto va a pasar. Mejor otro. ¿Qué sería un día sin alguien que hiciera buena compañía? No quiero saber. Y estamos tan cerca, no sé qué hacer. Estamos tan cerca y ya me duele.
Estamos presentando Observatorio Semanal, un programa de la Universidad Católica del Maule.